Muy bienvenidos, buenas tardes a todos y gracias por lo que se están conectando al canal Holy Voices. Aleluya, estamos entrando en la segunda parte del conversatorio de adoración. ¿Cuántos están happy del estómago? La comida estaba buena, ¿verdad? Quiero que se den un fuerte aplauso a ustedes mismos. Quiero que le den un fuerte aplauso también a los que nos estaban ayudando a servir la comida, asistiéndonos. Quiero agradecerle a ustedes. Y nada, quisiera que los que están a los lados, si pueden, echaran la silla un poquito más para el medio para que estuvieran como todo el mundo juntito, ¿verdad? Y hay café también por ahí, que quiera coger café, puede coger café. Mira, yo sé que después del almuerzo comido uno se tiende a dormir un poco. Pero era lo que te puede despertar es el café, así que aprovecha el café. Sí. Después del primer tema hubieron un par de personas que se acercaron a nosotros para hacernos una pregunta. Y quiero aprovechar la hora para que hagan las personas que se acercaron a nosotros para que lancen esa pregunta, porque yo sé que las personas no se atreven a hacer la pregunta por timidez. Así que, Pastor Tony y Jessica, me hizo una pregunta ahorita. Puede lanzar la pregunta para que entonces, sobre el espíritu de letargo. Letargo espiritual. Dale.
Bendiciones. Yo le estaba preguntando ahorita a Samuel, estamos hablando del tema del espíritu de obstinación, que ¿cómo lo podemos trabajar y qué podemos hacer cuando este espíritu opera en un familiar tuyo, tu esposo, tus hijos o tus padres, ¿verdad? Porque hablamos del cuerpo de Cristo, de cómo opera, pero en tu familia personal, ¿cómo opera? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos que utilizar?
Bueno, mi respuesta hacia Jessica, que mayormente esos espíritus dentro de la familia es bien difícil poder bregar con ellos. ¿Por qué? Porque no es creyente, ¿verdad? Yo le estaba diciendo a la Jessica que ese espíritu, el que puede meter su mano ahí, es el Espíritu Santo. Pero la parte más importante donde nosotros debemos de reconocer y hacer nuestra relación con el Señor y presentarle esa situación ante el Señor para que entonces el mismo Señor comience a bregar con ese espíritu. ¿Por qué? Porque por más que tú trates de hablarle a la persona nunca te va a hacer caso. Siempre se va a ir por encima de ti, siempre va a querer tener la razón. ¿Ves? Al contrario de que una persona dentro de la iglesia, obligatoriamente, como ya hay una autoridad, que son los pastores, obligatoriamente tienes que escuchar y obedecer lo que se está hablando dentro de la casa.
Hay algo muy fundamental y creo que es de vital importancia, y es lo siguiente. Cuando esto opera en familias, cuando esto opera en trabajos, cuando esto opera en cualquier otro lugar que no es dentro de las cuatro paredes de una iglesia, hay una arma que es quizás la que va directo al grano en este tipo de situaciones, porque tienden a ser drenante para la otra persona que está esperando algún cambio o algún resultado. ¿Cuál es esta arma? La que todo el mundo conoce, pero no todo el mundo es consistente en usarla. El ayuno. La intercesión. El ayuno, la Biblia, Isaías 58, dice que viene para romper ligaduras de impiedad. Y hay una promesa bíblica y un texto bíblico donde dice que Dios cambiará los corazones de piedra para poner uno de carne, y que en ese corazón de carne Él escribiría en las tablas del corazón las leyes. ¿Está viendo eso? Entonces, es muy importante saber que el espíritu de obstinación obviamente insensibiliza al hombre o a la mujer para poder escuchar la palabra de Dios. El hecho de que Dios escribiera sus mandamientos, en unas tablas de piedra y no en unas tablas de cedro, era porque estaba simbolizando el corazón del pueblo de Israel. Lo voy a volver a decir. Las tablas de piedra simbolizaban la condición espiritual del pueblo de Israel. Por eso es que la Biblia dice, este pueblo con ojos vio, pero no entendió. Con los oídos escuchó y tampoco pudo entender. ¿Por qué? Porque había un espíritu de estupor. Eso es un espíritu de que tú le hablas y no entiende. ¿Está oyendo? Un espíritu que no, que tú le hablas y no entiende. Sin embargo, Dios mismo muestra cuál es la fórmula que es capaz de escribir aún encima de un corazón de piedra. Y la Biblia dice que Dios escribió, aquí el Espíritu Santo está, y la Biblia dice que Dios escribió en esas tablas de piedra, con el dedo de Dios escribió esos mandamientos. Jesucristo hablando dice que el dedo de Dios es el Espíritu Santo de Dios. O sea que no hay otra manera para que un corazón que está obstinado, que está rebelde, pueda tener un encuentro y las leyes que tú estás tratando de articularlas con palabras puedan ser escritas en su corazón. Es a través del encuentro del Espíritu Santo que es provisto a través del ayuno que tú sacas por tu familia. Ahora usted puede entender por qué hay gente que tiene familia todavía atada y es porque todavía no han sacado ayunos por su familia. Ayunos, que no se sueltan esos ayunos hasta ver el resultado. Y cuando se tiene el resultado, usted no suelta el ayuno. Usted aprieta el acelerador ahora. ¿Usted está viendo? Pues estas son cosas que usted necesita saber qué llave utilizar para qué situación. El ayuno, la intercesión, porque la Biblia dice que la oración es una llave para que el Espíritu de Dios pueda operar. Es algo bien interesante que Dios, siendo un Dios soberano, se haya comprimido a sí mismo su poder y lo haya puesto en la oración. Bien interesante eso. Pero entonces Dios no puede operar si usted no saca ayunos serios por esto. No estoy hablando de que usted ayunó 3 días en un mes y en 6 meses no vuelve a ayunar.
Ay, aleluya. Saca ahora.
Y te lo tengo que decir porque te comiste el almuerzo gratis. ¿Entiendes? Entonces, esto es algo que, mire, si usted quiere ver el resultado, usted tiene que vivir un estilo de vida en su casa, en su integridad. Una manera que no es lo que la lleva a una persona común y corriente. Porque si usted quiere ver resultados extremos, tiene que tomar decisiones extremas. Usted necesita poder entonces encerrarse, ayuno, en oración. Mire, y esas peleas nadie las va a hacer por usted. Esas peleas nadie las va a hacer por usted. No, a mí no me llame a las 2 de la mañana para eso. Te prendo el diablo. No me llame para eso. Entonces son batallas que tiene que librarle a usted por su familia. Que Dios le ha dado la autoridad a usted. ¿Entiende? Y que nadie sabe la urgencia de eso más que la persona que está en la situación que necesita que su familiar cambie. ¿Ves? Pero yo creo y entiendo que esta es la llave grande. Usted no puede crear un resultado en la persona, solamente el Espíritu de Dios es quien está comisionado por la palabra, quien dice que Él era el que iba a circuncidar los corazones, o sea, que los iba a cortar, que iba a escribir entonces las leyes de Dios en sus corazones. No lo hace usted, de hecho, tampoco lo hace el pastor. Quien va a escribir los mandamientos de Dios en el hombre, está escrito en la Biblia y está destinado que es el Espíritu de Dios quien le pone jurisprudencia al hombre de cómo vivir, cómo comportarse. Y es imposible que el hombre tenga un cambio sin tener un encuentro con el Espíritu de Dios. Imposible. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es quien trae convicción de pecado. ¿Entiendes? Usted no va a cambiar a nadie con una palabra. El Espíritu de Dios es quien cambia a la persona a poder, al traerle convicción de pecado. Diga conmigo el Espíritu de Dios. Esa pregunta está espectacular. Gracias a Jessica, porque esa pregunta es espectacular. ¿Alguien más tiene una pregunta? Dale. Prega, Tony.
La pregunta que yo te hice ahorita para identificar el espíritu de obstinación en los trabajos y aquí identificarlo dentro de la iglesia.
¿Alguien quiere contestar esa pregunta? Qué lindo, ¿eh? Qué más, May. El espíritu de obstinación, el espíritu de obstinación en una iglesia es fácil identificarlo. Usted mira a la gente que no quiera seguir instrucciones. No importa que esté en un liderato, no importa que esté arriba, que esté abajo, etcétera. Busque la gente que no quiera seguir instrucciones. La gente que no quiera seguir instrucciones son gente en la cual opera un espíritu de obstinación. No importa de qué calibre sea la instrucción que se le dio. Una instrucción de destino o una instrucción administrativa. ¿Está viendo? Son cosas que públicamente se ve. Algo que estábamos hablando entre nosotros era que el espíritu de obstinación y de rebeldía tiene la cola tan grande que se ve a leguas porque tiende a hacer las cosas públicamente. Tiende a hacer las cosas públicamente. Tiende a hacer las cosas públicamente. El espíritu de obstinación y rebeldía. ¿Cuándo usted ha visto un rebelde que se esconde? ¿Ah? Nunca, porque el espíritu de obstinación tiende a hacer las cosas públicamente. ¿O acaso la rebelión de Satanás no fue pública? En el trabajo es igual. ¿Por qué? Porque voy. En el trabajo, ¿por qué? Porque el espíritu de obstinación se levanta en contra de todo lo que representa autoridad. Lo voy a volver a repetir. El espíritu de obstinación se levanta en contra de todo lo que representa autoridad. Por eso hay espíritu de obstinación en hijos contra los padres, en contra del ciudadano contra la policía, en contra del empleado contra el patrono. ¿Usted está viendo? Porque el espíritu de obstinación no es otra cosa que el mismo diablo levantándose en contra de una autoridad.
Yo le estaba comentando a Cheito en un trabajo que yo hice montando unos geyser para un ciego. Uh-huh. Y cuando yo fui, porque el viejito me iba a buscar, el que yo le trabajo, y cuando lo vi dije, adiós, hay un geyser foto. Y entonces el tipo que trabajaba allí dice, ¿qué fui yo también? ¿También fui yo? Y yo no digo que fuiste tú, pero ya tú...
ya que lo dijiste.
Ya que lo dijiste, pues parece que sí.
¿Alguien más? ¿Cuánto está? Si alguien tiene, Pastor Tony está llevando el micrófono por ahí, ¿ok? Levante la mano para que Pastor Tony pueda identificarlo. Se está grabando.
Yo creo que es sumamente importante también que una de las cosas bien evidentes también de cuando alguien está operando un espíritu de obstinación es que justifica constantemente su conducta.
Claro, eso estamos tocando anteriormente.
Y constantemente, por más que entonces tú trates y va a buscarte hasta la manera de señalar, y si es posible, ¿verdad? En el caso de los creyentes, hasta en la Biblia, y espiritualizar también de una manera lo que es contrario a lo que está en la misma palabra del Señor.
Sí, eso estábamos tocando anteriormente y diciendo que aún asume una postura, asume una postura de víctima. Me ofendieron con la confrontación. Mi gente, esto está grabado en el podcast. Usted tiene que ir con una taza de café y un poco de queso de papa a escuchar esto de nuevo. Dios mío. Ayuda para otros.
Cosas que el espíritu de obstinación opera Y mira, 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 y lo vemos en los trabajos, especialmente en las áreas de trabajo lo vemos, es que la autoridad que está por encima de él le da indicaciones y él aparentemente acepta la indicación, pero...
Hace otra cosa.
¿Sabes? Entonces, tras que cancela lo que la autoridad le delegó, busca a poner en contra de la autoridad los demás.
Eso es muy, 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 porque es muy cierto. Esto, mire, mi gente, volvemos y decimos, esto va a estar puesto en el canal, suscríbase, el canal Holy Voices, lo puede buscar en Spotify. En Spotify usted puede accesar y escucharlo en cualquier parte del mundo. Descargue los episodios, lo puede escuchar hasta sin internet. Todo va a estar accesible para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Dele un aplauso grande al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.
Vamos a entrar ahora a la segunda parte, lo que tiene que ver adorando con la actitud correcta. Va a estar tocando ese tema el apóstol Héctor Eliezer Gómez.
Muchas bendiciones a todos. Espero que estemos llenos, estemos ready para esta segunda parte del conversatorio. Esto es bueno hacerlo, ¿verdad? Esto está excelente. Yo quiero que usted entienda que esto no lo hacen en todos lados. Es más, te lo voy a repetir. Mire, y menos gratis. Y con almuerzo gratis también. ¡Ay, santo señor! Mire, yo estuve en esta semana, estuve hablando con una muchacha que ella va a una iglesia cristiana. Y ella me dijo, oye, esto no lo hacen en mi iglesia. No sacan para explicar. Porque esto que estamos haciendo es tan importante porque lo que nosotros estamos tocando hoy no lo podemos tocar un domingo. ¿Entiendes? No lo podemos tocar en un estudio. Por eso sacamos estos momentos donde podemos ir al detalle, a la médula ósea de los asuntos del reino. Por eso que Jesús en el público hablaba en parábolas, pero en lo privado... que le decía a los apóstoles, esto es lo que quería decir con las parábolas. Les revelaba el secreto porque le decía a ustedes, o sea, que era necesario que ellos entendieran lo que Jesús estaba hablando. Entonces, mi parte, gracias a Yasmín y a la pastora Katie. Ay. Yo no sé ustedes, yo no sé, pero yo rápido veo costuras, yo no sé ustedes. Entonces, esta segunda parte vamos a estar hablando acerca de adorando con la actitud correcta. No voy a ser tan bíblico, es imposible que no lo sea, pero me pidieron que fuera un poquito más práctico, así que voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Claro, tocando la Biblia, porque yo sin Biblia no puedo predicar, o por lo menos enseñar. Ese es mi norte, siempre es enseñar. Así que quiero, acompáñame a Apocalipsis 22, 17. Quiero comenzar con este versículo que estamos hablando acerca de adorando con la actitud correcta. Apocalipsis 22, versículo 17. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 17. Mire, observe cómo dice esto. Escuche. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. 22, 17. Te lo voy a repetir. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este versículo es una invitación que está haciendo el Padre, donde el Espíritu se une a la esposa. ¿Quién es la esposa? Nosotros, la iglesia, ¿a qué se une? A decir ven. Este ven representa o significa un clamor. Es un clamor, es un deseo, es una exclamación o es una adoración que se está uniendo el Espíritu con la iglesia por el deseo que siente por el Padre. Te lo voy a explicar en Arroyo Habichuela. Es imposible que nosotros vengamos a la casa del Señor a adorar correctamente, con la actitud correcta, si primero no hay un deseo. Por eso lo primero que el enemigo busca apagar es el ánimo o el deseo. ¿Cómo el enemigo logra apagar esto? Por medio de situaciones, conflictos, como le explicaron anteriormente Yasmin y Katie. Van hasta ahí ahora, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos estas situaciones, mire, el apóstol Pablo habló acerca de que no ignoremos que las maquinaciones del enemigo, maquinaciones no es otra cosa que juegos en la mente, donde el enemigo va a buscar ganar terreno, no es en tu corazón, es en tu mente, porque si logra ganar terreno en tu mente, llega a tu corazón. ¿Alguien está aquí? Por eso es que digo, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. Pero el apóstol Pablo va más allá porque está diciendo, nosotros tenemos armas espirituales, ¿para qué? Para ir en contra de patrones de pensamiento. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales, para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Y más abajo dice que son patrones de pensamiento. O sea que lo que va a condicionar nuestra actitud son los patrones de pensamiento que nosotros podamos tener. En otras palabras, en Arroyo Habichuela, lo que tiene o lo que yo puedo ver en una persona que no es capaz de levantar su mano, abrir su boca, adorar al Señor, es porque hay un pensamiento que está rondando que le dificulta tener la actitud correcta. ¿Alguien está aquí? Por eso es imposible, por eso es solo conversatorio. Por eso es imposible de que nosotros no nos demos cuenta cuando tú estás pasando por el momento difícil. Es imposible para nosotros que hemos desarrollado, esto se consigue con la experiencia, hemos desarrollado esta pericia de decir, wow, fulano, hay un patrón de pensamiento que no se está dando cuenta de que está rondando. Y está llegando al corazón, porque dice que de acuerdo a los pensamientos del hombre, tal son sus caminos. ¿Está entendiendo?
¿Puede definir lo que es un patrón?
Un patrón es un ciclo. Ciclos de conducta que no nos damos cuenta. Son pensamientos repetitivos. O actitudes. Por eso, mire, por eso es que hay que estudiar la palabra. ¿Cómo nosotros cambiamos esos patrones? Ya que me hicieron la pregunta, pues me obligaron a ir para allá. ¿Cómo nosotros cambiamos esos patrones? Sustituyéndolo por la palabra. Por eso, un domingo yo no te puedo cambiar tu vida. Hay gente que se cree que con una liberación la vida le va a cambiar. Yo te puedo sacar los demonios, pero si tú no cambias lo que hay en la azotea. ¿Hay alguien aquí? Si tú no cambias los patrones, si tú no cambias los pensamientos, por eso es que el apóstol Pablo aconseja que es necesario, Romanos 12:2, no os conforméis. Conformarte es tú amoldearte a algo externo. No te conformes al siglo de este mundo. En esta palabra, a los patrones de pensamiento que puedan venir, sino que dice, transforma tu entendimiento. Por medio de la palabra, que dice que cuando tú eres capaz de transformar tu pensamiento, es que entonces tú y yo podremos disfrutar de lo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque hay gente que no puede disfrutar de la voluntad de Dios agradable y perfecta, porque todavía no han cambiado patrones de pensamiento. Porque hay gente que todavía pelea con las mismas batallas, porque todavía no han sido transformados en sus pensamientos. Por eso es más fácil yo venir a una sesión de liberación. No es que está mal, creemos en eso. Creemos en eso. Pero el problema de alguien que es libre de un demonio es que ese mismo demonio creó fortalezas mentales. ¿Hay alguien aquí? Gente operando con las mismas actitudes se cree que después de estar libre ya no van a hacerlo. No, porque si no se cambió, fuiste libre. Pero si no entiendes que hay una forma de operar diferente, vas a volver a las mismas cadenas. Y no fue el diablo que te las puso, esta vez tú las cogiste del piso. Ahí vienen aquí.
Yo creo que es bien importante resaltar ese detalle, porque la liberación es un proceso real y disponible para el creyente, ¿verdad? Y aquí sabemos y hemos entendido que la misma palabra del Señor establece que la liberación es el pan de los hijos, ¿verdad que sí? Y es algo que Dios está comprometido en hacer con nosotros. Pero esto es algo bien importante, lo que están hablando en relación a los patrones. ¿Por qué? Porque dentro de la forma de pensar, esto es necesario, el cambio. ¿Por qué? Porque una manera de pensar te lleva a accionar. Y muchas ocasiones, luego de que Dios comienza a operar una liberación en nuestras vidas, si nosotros no alineamos entonces lo que Dios ha comenzado a hacer en nosotros, a través de nuestros pensamientos, pero también a través de las acciones que nosotros vamos tomando en nuestra vida diaria. Porque en muchas ocasiones Dios comienza a liberar unas cosas, pero entonces nosotros seguimos con gente a nuestro alrededor que no aportan ni añaden, ¿verdad? Para que aún esa liberación que Dios ha comenzado a operar en nosotros se mantenga. Una de las cosas, el lunes cuando Yamin estaba hablando estas cosas en el programa, ella decía que Dios comenzó a sacar aún a su alrededor, y ella tuvo que tomar decisiones activas aún a purificar su círculo más cercano. La gente aún que está alrededor de nosotros. Una de las cosas que Yamin hizo, me pareció bastante interesante que ella mencionó, es que dice, la gente que me inducía a pecar, la gente que en lugar entonces de proveerme también un ambiente de santidad para el Señor y un ambiente donde yo pudiera mantener esa santidad con el Señor, me inducía a eso. Entonces eso tiene que ver también con los patrones, porque los patrones son que no es otra cosa que hábitos también y costumbres que uno adopta en su vida. Y en muchas ocasiones uno tiene que comenzar entonces que junto con esa liberación que Dios comienza a operar en nosotros, hay que comenzar que a depurar lo que está a nuestro alrededor también. Y muchas ocasiones hay que lamentablemente salir de gente a nuestro alrededor que no aportan y no influyen. Porque llegará un momento donde que no es que tú vas a estar de enemigo con la gente, no me vaya a malinterpretar. Y usted se va a encerrar en una cajita de cristal para no compartir con nadie. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Pero hay momentos donde que, donde si hay áreas de debilidad en tu vida que Dios está buscando trabajar y Dios está buscando libertar en tu vida y hay gente que opera en ese mismo espíritu, tienes que salir de ahí. Eso es como aquel que está rompiendo un vicio de drogas, no va a estar metido otra vez donde está el punto. Aquel que está batallando con alcohol no puede estar que en lugares donde hay alcohol. No puede hacerlo. Y por más fuerte que esté, una de las cosas, si usted va a un círculo de alcohólicos anónimos, lo que va a decir es que tienes que evitar la gente que consume bebida y tienes que evitar la gente y ir a esos lugares y esos sitios. Porque por más sobrio que tú estés por mucho tiempo, ¿qué quiere decir? Como quiera, puede ser una puerta que de una forma u otra que opere en ti. Y eso tiene que ver con que con romper también que nuestros hábitos y nuestros patrones. Y eso es algo muy importante. Y nosotros como creyentes tenemos que ser sabios. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. Pero el simple que hace, recibe el daño. ¿Amén?
Yo quisiera hacerle una pregunta a Yasmin, para que dentro de su conocimiento y en su palabra pudiera explicar qué son patrones de costura, para que usted vea la similitud que hay.
El patrón de costura es mayormente el arte o el molde de algún diseño.
Repíteme eso.
Es el arte o el molde de algún diseño.
Si usted se da cuenta, en otras palabras, no es que el que va a coser, es que ya es una estructura que él va a rellenar, es un papel que viene, que él dice, esto se hace de esta manera. Por eso es que Satanás, cuando va a operar en una persona, lo que hace es identificar cuál es el patrón que ya la persona ha establecido o es precedido por su familia para llenar. Es como cuando uno va a hacer un resumen en línea, que ya usted no tiene que invertirse en información, que se encuentra algo que se llama templates. Que usted lo que hace es rellenar la información que ya la maqueta le está dando. Eso mismo es un patrón. Rellenar eso para que entonces el resultado que usted quiera tener, usted ya lo tiene. Pues así mismo el enemigo opera en patrones con la gente. Y hay un refrán por ahí, boricua, de caña, que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Por qué? Por los patrones que se repiten. ¿Está viendo? Los patrones.
Y esto es bien importante entenderlo, porque hay patrones que, si nosotros darnos cuenta, los heredamos o los imitamos. Por eso es bien importante nosotros, como CAF, establecer una cultura de adoración fuerte, porque el que venga de afuera se ajusta al patrón de la casa.
Ah, vamos, repite eso.
¿Está entendiendo? Por eso esto es bien importante. Por eso nuestra insistencia de que nosotros maduremos en esta área, como no solamente como individuos, sino como cuerpo, en cuando nos reunimos a adorar como congregación, porque no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es adorar en tu casa y otra cosa es adorar como congregación, como cuerpo, aquí. No es lo mismo. En la casa usted puede meditar, usted puede en medio de su oración estar adorando al Señor y todo eso, pero cuando venimos como cuerpo, venimos de fiesta. Alguien aquí, venimos de fiesta, venimos de guerra, venimos de aclamación, venimos hosana, venimos a adorar al Rey de Reyes. Meditación es en nuestra casa, medita en este libro de noche y de día. Esto es parte de lo que es la vida del creyente. Por eso es que yo me quiero enfocar en lo que es la actitud. Diga conmigo, actitud. Solo los que son capaces de abrir su boca y adorar es porque lo anhelan. Diga conmigo, yo anhelo al Espíritu Santo. Vamos, diga. Es más, dice lo que está, te lo anhela. Dile, anhela al Espíritu Santo. Esto hay que buscarlo. Mira, esto no va a llegar por accidente. ¿Está entendiendo? Esto no va a llegar porque usted se levantó. ¿Por qué yo fui capaz de ver esto? Te estoy hablando que esto fue hace como 3 o 4 años atrás ya. Porque cuando tú eres un adorador genuino, eres un ojo experto para lo falso. ¿Hay alguien aquí? Mira, tan pronto yo escuché eso, el Espíritu Santo me dijo, eso no soy yo. Yo le dije, tranquilo, que eso no es el FIPA donde ya. Le puse las manos, no le hice más que poner las manos, reprendí, y ya usted sabe esto. Vomitaba sangre. Sangre. Dios rompiendo pactos. Conviértete en un adorador genuino. Que le apasione la esencia y no la apariencia. Que evite lo sensorial y busque lo espiritual. Que evite lo armático, lo que la gente está acostumbrado. Las emociones. Y no está mal, no es malo, porque una de las cosas de tú adorar con la actitud correcta envuelve emociones, porque envuelve pasión. Pero tiene que ser genuino. Tiene que ser genuino. Y si el momento difícil en tu vida tú no sientes eso, te voy a dar la clave. Fíngelo hasta que lo sientas. Hay alguien aquí, más vale entusiasmo fingido que depresión genuina. Por eso es tan importante nosotros saber cómo tratamos al Espíritu Santo. Porque aquí en esta sala, en este salón, en la forma en que tú te comportas en los momentos de adoración, me dice a mí cómo tú lo tratas en la privacidad. Si es que hay un trato con él. Porque eso es otra cosa. Estas cosas te las tengo que tocar. Y no puede ser un mensaje, tiene que ser un conversatorio. Porque el almuerzo fue gratis. Ah, bueno. Mire esto. ¿Por qué Jesús le empeñó tanto en que nosotros nos convirtamos en adoradores genuinos? Porque cuando nosotros nos convertimos en adoradores genuinos, la adoración sensibiliza nuestros corazones. Te lo voy a repetir. La adoración va a sensibilizar tu corazón a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Por eso es tan importante que usted entienda esto. La adoración le hace espacio para que Él haga algo. Si usted quiere que Dios haga algo con usted, en su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, es necesario que esto de la adoración, usted se haga experto. Y no se haga experto en el tema, sino experto en la práctica. Porque hay muchos expertos en el tema, pero es que esto no es un tema, esto es un espíritu. ¿Hay alguien aquí? Esto es un estilo de vida. Bendito sea Dios, toca al que está despierto, lo mete en un cantazo y dile, esto es un espíritu, esto es un estilo de vida, vamos, díselo. Así mismo como la adoración sensibiliza nuestros corazones, la falta de adoración insensibiliza los corazones. Por eso yo te digo, no me vengas así. Dame mira para acá, no te voy a mirar para allá. Dame mira para acá. No vengas a decirme a mí que tuviste una relación con el Espíritu Santo correcta y saludable y vienes aquí, no eres capaz ni de abrir tu boca. Y yo vengo aquí, estoy 4 horas dando palos y tú viéndome darle a los palos a la batería esa, bendito sea Dios, yo sudando la gota gorda, Samuel ahí atrás, recibiendo regaños de esto y todo, ¡era, así no es! Para que durante estas 4 horas usted esté sentado en la silla como si estuviera en la plaza. Te dije que iba a mirar para acá, ya no los voy a mirar. ¿Me está entendiendo? Lo hago jocoso para que usted despierte y su mente capte. Pero está entendiendo lo que le quiero decir. La actitud correcta mueve los cielos. Lo voy a repetir otra vez. La actitud correcta en la presencia del Señor mueve los cielos. Y yo he aprendido que es mejor un minuto en la presencia del Señor, bien hecho, que es capaz de cambiar tu vida entera. Es capaz de cambiar la vida entera, Samuel. Mateo 13:15, te lo voy a buscar para leértelo. Con esto ya estoy terminando, 2 minutos y termino. Mateo 13:15, mire cómo dice esto. ¿Cuál es el problema de nosotros no saber adorar con la actitud correcta? Creo que ya me tocó esto ahorita, y es que en nuestro corazón se pone un velo, porque se vuelve insensible. Mira lo que dice Mateo 13:15. Me pasé por 2 minutos. Mira esto. Mateo 13:15. Mira lo que dice. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Engrosado significa insensible. Se ha insensibilizado. Se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Mira lo que pasa cuando hay un corazón insensible. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. esto sí que está fuerte. Lo importante de tú entender lo que es la adoración. Insensibiliza tu corazón y haces que entiendas cosas que mientras esté insensible no lo vas a entender. ¿Hay alguien aquí? Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. La insensibilidad pone una venda en el corazón y evita que el Espíritu Santo pueda trabajar con nosotros. Termino con lo que dijo el salmista en el momento más difícil de su vida. No fue durante la persecución de Saúl, fue ante la rebelión de su hijo Absalón. Absalón le hizo un golpe de estado. ¿Qué peor que un hijo te traicione? Vamos a tomarlo espiritual. Estamos en conversatorio, te lo voy a decir. Si tus problemas o tus dificultades a mí no me detienen, ¿por qué los problemas o dificultades o errores de nosotros te detienen a ti? ¿Por qué tus metidas de pata? Estamos en un conversatorio, no tenemos un culto. ¿Por qué tus metidas de pata? ¿Por qué tus errores? ¿Por qué tus malas mañas? ¿Por qué tus malas crianzas? A mí no me detienen, sino al contrario, siempre te digo para adelante que vas a alcanzar lo que Dios dijo. No me desenfocan de lo que Dios habló, pero un error de nosotros es un escándalo. Bienvenido acá. Porque en un momento de deslío, de metida de pata, no estamos hablando de pecado. Entonces desvía tu mirada. ¿Sabe por qué a mí no me desvía la mirada? Porque no está en ti. Está en el que nos llamó. Entonces tú estás poniendo tu mirada donde no es. ¿Hay alguien aquí? Mira lo importante de tener el enfoque correcto y la actitud correcta. Porque nosotros vamos a fallar. No somos perfectos, vamos a meter la pata. Pero si tus metidas de pata me llevan a mí a decirte, tranquilo, sigue para adelante. Porque las de nosotros no nos dice lo mismo. ¿Por qué en vez que yo de señalarte te levanté? ¿Por qué no haces lo mismo? Adoradores. Sensibilidad del espíritu. Pero David dijo, en el momento más difícil de su vida, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Sabe lo que David estaba haciendo? Cogiendo sus emociones y tomando control. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Alaba a Jehová. Espera en Jehová. Porque aún he de alabarle. Me gusta el contexto histórico. Porque a él lo acaban de desplazar del trono. ¿Y sabes dónde él estaba recitando esto? En una montaña en dirección al palacio. Él no estaba en la cueva, él estaba observando lo que su hijo le quitó. Y está diciendo, alma mía, está revuelta, mis emociones están revueltas, mis sentimientos están al garete, pero voy a tomar control de ellos. Y voy a esperar en Jehová. ¿Sabe por qué? Porque él no deseaba posiciones, lo deseaba él. Y esa es la ventaja del adorador. El adorador sabe que no le entregan nada. El adorador sabe que todo viene de Dios. Que si hay alguna palabra que viene de parte de los hombres, no viene de parte de los hombres, viene de parte de Dios. ¿Hay alguien aquí en esta tarde? Cuando tú y yo adoramos con la actitud correcta, los cielos están abiertos para nosotros. ¿Por qué tú crees que a Jesús los cielos le fueron abiertos en el Jordán? Porque estaba con la actitud correcta. fue capaz de humillarse a sí mismo. Y Jesús dijo, el Padre dijo, yo no puedo pasar esto por alto. Que tuvo que abrir su boca y decretar que ese era su hijo amado. Eso mismo pasa cuando nosotros tenemos la actitud correcta en medio de la adoración. Que es imposible que el reino de los cielos, el Padre, no tenga que hablar. Es imposible. La gente habla, a mí no me gusta el Apocalipsis. El Apocalipsis es un culto de adoración que es tan fuerte que el rey tiene que abrir los decretos y profetizar. Actitud correcta. Es un corazón apasionado y sincero que en medio de las dificultades es capaz de levantar sus manos, abrir su boca, saltar. Una de las cualidades, mire, ¿por qué usted se cree que Dios le entregó la fiesta de Pascua a Israel en Egipto? No se las entregó cuando eran libres, se las entregó cuando estaban atados, con prisiones, con grilletes. Le dijo, vas a festejar, porque la Pascua significa liberación. ¿Alguien aquí? La Pascua significa que me compraron a precio de sangre. Y Dios le está diciendo, todo esto es sombra de lo que había de venir, señalamiento de lo que había de venir. Entonces Dios le está diciendo esto a Israel, tú vas a celebrar tu liberación antes de obtenerla. Tú vas a hacer un cántico, vas a levantar tus manos antes de que puedas ser liberado de tu aflicción. Cuando tú entiendes estas cosas, a la vuelta de la esquina está la puerta de salida. Está a la vuelta de salida. Con la actitud correcta. Te lo digo por experiencia. Si hay algo que pueda callar tu voz, ese algo todavía te domina. Y Dios te llamó a dominar a ti. ¿Alguien aquí? Dale un aplauso al Señor.
¿Alguien tiene una pregunta referente al tema? Nadie. ¿Alguien quiere comentar algo, no? Le voy a dar como 2 minutos para que se estiren, puedan ir al baño. Vacíen la vejiga. Aleluya. Así que.